till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia ya con nuestros invitados en el día de hoy. Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
Muy bien.
Bien, ¿no?
Según.
Bueno. Sí. ¿Qué pa, Recacochea? ¿Qué pa?
Muy bien, fenomenal.
Y Jimmy Guerra, Jimmy.
Egunon, buenos días.
Bueno, no sé si tenéis preocupación con el Credit Suisse, si teníais algo metido en el Silicon Valley Bank, pero aquí las cosas están cada vez más complicadas, ¿eh? Cuando uno mira así el panorama internacional y empieza a ver que el Credit Suisse va a pedir 50.000 millones prestados para ganar liquidez, dice 50.000 millones, uf. Muchos lo van a tener que soportar a este antes de que se vaya al carajo.
Los suizos tienen mucha pasta.
Sí, ¿no?
Sí.
Ya. Yeah.
Hombre, estaban sustentados por el Banco Saudí, que son los que realmente han cortado el grifo y ha provocado esta historia.
Bueno, un 20% de los dueños del capital es capital de Oriente Próximo.
Sí, ¿no? Por eso, a mí realmente esto me preocupa lo mismo que ellos se preocupan por mí. O sea, cero patatero.
Ya. Yeah. Te preocupa igual.
Sí, lo mismo.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando cogen un constipado, bien sea el Credit Suisse o el Silicon Valley este, al final el constipado puede transformarse en una neumonía.
Yo creo que hay mucho de excusa, ¿eh? Pero bueno, puede ser.
Pero en el año 2008 recuerda que se cayó Lehman Brothers y acabamos cayendo todos los demás, ¿eh?
Esperemos que no sea así, hombre.
No, yo no creo que sea así. Creo que ahora mismo las circunstancias son distintas. No. Y no es lo mismo la regulación en Estados Unidos o la que pueda haber en Europa, etcétera, ¿no?
Por eso.
Pero
sí, yo creo que esa es la clave fundamental, ¿no? Yo creo que a partir de 2008 las cosas a nivel de la banca han cambiado sustancialmente. Y los problemas relacionados con la, bueno, pues la falta de intervención y toda esta serie de cosas, pues realmente están muy regulados. Yo creo que en España, en Europa en general y sobre todo en España, las cosas están bastante bastante bien atadas en este momento, ¿no? Y sobre todo porque hay que diferenciar lo que ha ocurrido en Estados Unidos con lo que ha ocurrido en Europa con el Credit Suisse. En Estados Unidos parece que los dos bancos afectados era fundamentalmente con el tema de las criptomonedas, que ha habido un problema ahí muy serio, mientras que, como decía Jimmy, en el caso del Credit Suisse, estaban apoyados y sustentados fundamentalmente por los sauditas y realmente pues han dejado de establecer su apoyo. ¿Por qué lo han dejado? Ese sería otro tema a considerar, el por qué.
Sí, tampoco, también es verdad que no nos van a dar las explicaciones a nosotros, eso está claro.
Nunca.
Eso está claro, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán exactamente cuáles son sus movimientos. De todas formas, hombre, el problema de la incertidumbre en este tipo de cuestiones es que ahora que empiezas a mirar todo lo que hay alrededor, a ver, aquí vamos a decirlo, ya sé que hay gente que puede estar pasándolo mal, evidentemente, pero las grandes cifras pues indican que las economías no van así. Por ejemplo, la nuestra aquí en Euskadi, sin ir más lejos, o en el conjunto del Estado. Hoy esta mañana Escriba también en una entrevista adelantaba que el primer trimestre de este año va a ser histórico en cuanto a la creación de empleo, por poner un ejemplo, ¿no? Luego ya hablaremos de la calidad, etcétera y tal, pero...
Y en cuanto a la recaudación de Hacienda...
Claro, y en cuanto a las recaudaciones, ni te cuento cómo está la película, incluso en Euskadi.
En Euskadi,
Bueno, y además venimos de unos años, recordemos que en el año 2022 la banca española ganó un pastizal, pero que es que el banco que menos ganó subió un 30 y tantos%, y algunos incluso el 100 y algo, o sea, una auténtica burrada de 9.000 millones, 7.000 millones, 8.000 millones, entonces claro... Estamos hablando del 2022, que ahora las primeras de cambio con esto del Banco de Suiza empiecen a llorar, empiecen a tal. Yo, la verdad, yo esto es lo que se merecen, es un poco de escoba, ¿no? Y ya está, porque, no sé, mucho lloriqueo, Coldo.
Sí, sí, sí.
O sea, el año pasado, pero miles de millones ya. ¿Nosotros en qué nos ha repercutido? En que nos quitan más ventanillas,
Jimmy, lo único que nos socializan siempre son las pérdidas.
Claro, es que entonces...
Los beneficios no, las pérdidas
entonces, claro,
sí.
Cada vez que hay esta noticia y entramos en debate, digo, a mí es que me cabrea, digo, ¿qué me preocupa? Nada.
A mí,
nada.
A mí sabes lo que me preocupa, que los capitalistas se vuelven comunistas en cuando tienen problemas.
Sí, sí.
Porque quieren que se...
Para repartir.
Claro, para repartir. Dice, que repartir y, que lleguen... Claro, y tú demonizas las intervenciones públicas, interbonizas la intervención del Estado, de los gobiernos y tal, cuando las cosas te van bien, y cuando te van mal, estás pidiendo que, bueno, te metan hasta la línea de flotación.
Y es que solamente faltaría que aquí, que al común de los mortales... tenga alguna consecuencia lo que está pasando con el Banco Suizo, con los saudíes y con el Samsung Corda. Ya es que solamente faltaría eso. Sí, ya tenemos bastante con lo nuestro.
Sí, sí. De todas maneras, lo que no hay que perder de vista es la capacidad que han tenido, pues, en el caso de europeo, ¿no?, de aumentar el precio del dinero constantemente. Hoy precisamente van a decir en qué porcentaje, si es que lo hacen, o en qué cantidad encarecen el tema del dinero, y sobre todo los créditos hipotecarios, efectivos, estas cosas. Es decir, que ya la ciudadanía está sometido, pues, a un estrés importante desde el punto de vista financiero con la toma de decisiones económicas de este tipo a nivel central, ¿no? Es decir, que todo esto viene todavía, pues bueno, pues a enturbiar mucho más esa perspectiva desde el punto de vista financiero. No desde el punto de vista de la recaudación, porque la verdad es que el gobierno, tanto central como el nuestro, está realmente cubierta a las espaldas porque está recaudando, bueno, pues como nunca lo ha hecho, ¿no? Pero que realmente, pues, Europa concretamente, pues, está mirando que precisamente ese gran desarrollo que está teniendo la recaudación y tal, pues se vea un poco atornillada por el precio del dinero, etcétera, etcétera. Es decir, a pagar lo de siempre.
Yo, como no tengo ninguna duda de que eso va a pasar siempre, o sea, al menos ya, tal y como el sistema tenemos montado, va a ocurrir eso, ¿eh? Sin más.
Ya.
Es decir, pues por eso sí te digo que
se
socializarán las pérdidas, no los beneficios. Eso está claro.
Exacto.
Eso está más claro que el agua. Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que da de sí, lo que sucede. Dice un oyente ahí, pues ya puedes empezar a preocuparte, pues vas a tener que pagarlo tú. ¿No ves? Es lo que yo digo. Claro, claro. Dice, ojo, que como les hicieron las narices a los árabes, me imagino, van a caer unos cuantos. Pues sí, la verdad es que... No, ahora mismo yo el problema está en la convulsión, en esta convulsión y esta incertidumbre general que hay, y que, a ver, no tiene por qué ocurrir absolutamente nada. Pero vete a saber tú las afecciones que pueda tener esto luego en bolsa u otros bancos, y se les empieza a sacar roña y ni te cuento ya, ¿no? A ver, también es verdad que el otro día yo lo comentaba, es que antes del Silicon Valley había caído el Silvergate, es otro de los bancos que estaba allí en Estados Unidos. También ha caído el Signature Bank. El Signature Bank es un banco especializado en criptomonedas, pero claro, eso es un mundo muy singular.
Exacto. De todas maneras, no hay todo por qué preocuparse demasiado, porque el presidente del gobierno ya ha dicho que tranquilidad, que no va a pasar nada.
Bueno, yo...
Ahora ya me empiezas a preocupar, Ramón. Ahora sí que me empiezas ya.
Bueno... Es una manera de ver las cosas, ¿no?
Bien, bien.
Bueno, pero este presidente puede ser derrocado en la próxima moción de censura, así que sí, tranquilo, Ramón.
Sí, con Ramón, bueno, Tamames, sí, de por medio.
Tranquilo, Ramón. Tranquilo.
Sobre todo con Tamames.
Sí, ver, sí. Yo tengo dudas sobre qué va a votar Tamames al final. Bueno. O sea, que imagínate.
La cortina de humo que está echando últimamente.
No. Hay precedentes en el Congreso.
Yo tengo dudas porque igual es capaz de votar en contra de la moción de censura, ¿eh? No tengo... No las tengo todas conmigo, yo.
Ramón Tamames es capaz de hacer eso y muchísimo más. O sea que es una mente privilegiada, que siempre lo ha sido, y que conserva esa lucidez para establecerse ahí en un terreno de nadie, ahora sí, ahora no. Mi gran amigo el presidente, mi peor enemigo el gobierno, en fin, la autocracia, en fin. Este tipo de cosas a las que nos tiene acostumbrados el buen Ramón Tamames.
Pero fíjate tú, un comunista de pro y ahora con Vox.
Bueno, ha ido dando turnos,
bueno,
ya, ¿eh?
El tiempo destiñe todo, ¿eh? Sí. El tiempo destiñe muchas cosas.
Sí, hace tiempo que ya uno se va metiendo en la lavadora y otra sabe cómo quedan las cosas, pero bueno.
El tiempo destiñe mucho.
Esta es otra historia. Por cierto, que os decía lo de las criptomonedas también. ¿Qué te parece lo de que llevemos un champlón en la camiseta de una empresa de criptomonedas? ¿Aquí en el Athletic?
Me da igual.
¿A ti te da igual? Pues yo tengo un cabreo que no puedo ni verme, vamos.
Me da igual, pero eso no opera aquí, joder.
¿Y que no opere aquí? Me da, yo sé. Pero eso es lo mismo que el contratar publicidad de casas de apuestas. No, es para el extranjero. Vamos, esto me suena a la hipocresía de las tabaqueras.
Que sí, estoy de acuerdo.
Vamos.
Pero yo tengo que llevarte un poco la contraria.
Ya, ya lo sé, si es para provocarme. Es para que diga cosas, ya te conozco.
Sí, señor.
Es para que se me suelte la lengua, dice, sí, lo que quiere.
Sí, yo, a ver, a mí me parece que hay cosas que son, que no son coherentes. Y esa es una. Que llevemos en la camiseta limpia, que llevemos temas de apuestas.
No, pero limpia no vamos a poder llevar, evidentemente, porque hace falta ingresos.
Estoy hablando...
Pero claro, luego depende a ver qué te ensucia, qué es lo que te pone, ¿no?
Sí, que sí, sí.
Ah, pues se da la paradoja que son los que más pagan, ¿no? Y los que más ponen. Entonces, claro, es una encrucijada que...
No creo que paguen mucho por llevarlo en la manga. ¿Eh?
Pues no lo sé. A mí lo que me preocupa es que lo llevemos. Simplemente, que lo llevemos.
A mí me preocupa más el que no llevemos bien la liga. Eso me preocupa mucho más.
Bueno, de eso si quieres ya hablamos en otro momento. Hacemos un apartado deportivo y discutimos de eso. Pero bueno, no, ese es otro... El viernes, mañana viernes.
Ya.
Mañana viene sustancial.
¿A qué hora es el partido? ¿Mañana, por cierto?
Sí, a la noche.
A las 9.
A la noche, sí. Así que vemos a ver qué es lo que pasa, sí. Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, además de garantizarte la perfecta adaptación de tus lentes, por la compra de tus gafas graduadas, te llevas un segundo par de lentes de regalo. Y súmale un cheque regalo de 36 euros por nuestro 36 aniversario hasta el 29 de abril. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Vámonos a la playa. Vámonos de crucero. Vámonos a Disney. Vámonos de fin de semana. Vámonos donde quieras. Pero apaga y vámonos. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
El Euribor va a alterar la cuota de tu hipoteca y posiblemente tu vida y la de tus avalistas. Tu banco ya se está preparando. ¿Y tú? ¿Estás preparado para defenderte? En Montero de Cisneros Abogados te ayudamos a proteger tu préstamo y a eliminar avales. Monterodecisneros.com. Teléfono 946-792-323. ¿Y tú? ¿Con quién? Yo con Montero.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Reciclos zureirira iritsi da. Birziklatze utzagatik sariak irabazteko aukera emango dizun aplikazioa. Parte hartu edari latak eta edarien plastikozko botillak birziklatzen. Zaindu zure ingurunea eta irabazi sariak. Deskarga tu Reciclos aplikazioa eta hartu parte etorkizuneko birziklapenean. Ekoendez, Basauriko Udala eta Bizkaiko Foru Aldundia.
Día Internacional de las Mujeres. El Ayuntamiento de Mungia ha preparado una programación muy variada durante todo el mes de marzo para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía. Homenaje a las mujeres baserritarras, skate room de igualdad, talleres, teatro, charlas. Más información en mungia.eus. Mungian, Bardintasuna.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia. Y bueno, ¿qué me decís de la reforma de las pensiones? Bueno, hace un instante aquí, por ejemplo, Andoni Ortúzar decía que todavía les falta por leerse la letra pequeña, pero que en principio, pues mal no pinta, ¿no?, este asunto. Ya veremos, a ver, es una exigencia europea, evidentemente, porque si no, ahí se cortaban los fondos de recuperación. Con esto se activa ya otra de las fases, pero hacía falta el llegar a un acuerdo con la reforma de las pensiones.
A mí me parece, en principio me suena bien. Lo que me suena mal es que los empresarios se pongan siempre de lado, ¿no? Cuando están teniendo muchas empresas muy importantes, unos beneficios muy importantes. Y dices, coño, yo creo que habrá que asumir responsabilidades comunes, ¿no?, con el resto del personal. Eso es lo que me tiene, de alguna manera, cabreado, ¿no? Dices, porque lo que decíamos antes, o sea, cuando hay problemas, vamos a escote. Pues cuando hay problemas de otras historias, como puede ser el futuro de las pensiones, vamos a escote. Es que me parece de sentido común.
Yo estoy totalmente a favor de esta reforma. Me hubiese gustado que la ecuación se hubiese completado con los empresarios, pero bueno, no siempre todo es perfecto. Hay una cosa que sí me preocupa, ¿no? Que es ya no el desmarque del Partido Popular, porque bueno, estar en contra, pues ya sabes cómo son estas cosas. Pero bueno, hay que estar en contra, estoy. Lo que me preocupa es que hagan un valor el discurso de que la van a cambiar en cuanto gobiernen. Entonces eso sí me preocupa más. Me preocupa que un gobierno al final de la legislatura apruebe esta ley, que es absolutamente necesaria. No había que esperar, como decía Koldo, a los fondos de Bruselas, a la excusa de los fondos de Bruselas, ¿no? para haberla puesto en marcha. Y me preocupa que, claro, que es cierto que el Partido Popular tiene muchas posibilidades de gobernar este país a partir del año que viene. Entonces, claro, que todo eso mute y esta ley que tanto ha costado y que tal, pues se quede en nada, pues me preocupa. Y me preocupa que cambie, pero sobre todo el clima que va a generar o puede generar un cambio. Y esto lo estamos viendo en Francia, ¿no? En Francia, como sabe todo el mundo, la jubilación es a partir de los 62 años. Macron pretende esta misma semana que la Asamblea Francesa y después el Senado ratifiquen a 64, y Francia ahora mismo es un hervidero de basura en la calle y de revueltas. Entonces, claro, si este es el panorama inmediato que nos va a tocar después de aprobar esta reforma laboral, ¿no? Supuestamente un cambio por el Partido Popular, y después, evidentemente, la reacción de la gente en la calle, pues no pinta bien así como de primeras los primeros pasos que vaya a dar el Partido Popular en su supuesta vuelta al poder en España, ¿no?
Bueno, yo creo que es adelantar demasiado, ¿no? En principio, pues bueno.
Sí, Ramón, pero si lo dicen las... Vamos a ver, bien, totalmente de acuerdo. Es ficción.
Demasiado porque después...
Pero es que no hay una encuesta... Realmente... Ramón, pero es que no hay una encuesta que diga lo contrario. Ni Tezanos.
Que sí, pero que realmente cuando uno está manejando ya los hilos del gobierno y del poder, las convicciones pueden pasar a otra fase, ¿no? A mí lo que sí es cierto es que tal y como está configurado el mundo laboral y sobre todo el tema del futuro de las pensiones, realmente había que meterle mano de alguna manera, eso está claro. Europa, como decía Koldo, pues está exigiendo que realmente hay que llegar a un acuerdo para estabilizar esa perspectiva en cuanto a las pensiones se refiere y tratar de, bueno, pues de mejorar la situación actual, que parece ser que Europa tiene pues alguna reticencia. Yo creo que ese ejercicio es un ejercicio que está bien hecho, es un ejercicio de futuro y que realmente pues era absolutamente necesario, no solamente por la exigencia de Europa, sino por el modelo actual que previsiblemente iba a suponer un cierto fracaso. Yo no sé si es la mejor estructura o la mejor posibilidad, es la que hay, y como es la que hay, pues realmente habría que apoyarla en ese sentido, que después se puede mejorar, que después se puede actualizar, que después yo qué sé, pero realmente lo que he hecho en falta en esa estructura de decir, bueno, vamos a una ley de pensiones, es algo que realmente pues parece ser que es un elemento clave en cuanto a las pensiones, que es el fomento del empleo, ¿no? Esa es una de las claves que yo creo que hay que manejar de una forma mucho más abierta y sobre todo con la perspectiva ligada precisamente al futuro de las pensiones. Si no hay generación de empleo, realmente, pues este tipo de leyes y tal y cual puede adolecer en un futuro más o menos próximo, más o menos lejano, de esa perspectiva de que es necesario fomentar la creación de empleo como uno de los elementos claves para el funcionamiento de las pensiones. Yo así lo veo. Desde luego que la ley ahí está, es una ley que ha costado muchísimo trabajo ponerla en perspectiva y en estos momentos está ya saldada en cuanto a que se va a presentar en el Consejo de Ministros y ya va a salir adelante. Me falta el apoyo de los empresarios, que tiene que ser clave, evidentemente, pero realmente la ley va a salir adelante, con lo cual, pues si hay posibilidades de mejora posteriormente, pues ya se verá. Creo que de momento la ley ahí está y, bueno, pues ese es el futuro que nos espera.
Bueno, de entrada se puede discutir, o sea, todavía, ¿eh? No es que todo esto sea ya palabra de ley, porque ahora tendrá que ser como proyecto discutido por las formaciones políticas, ya veremos.
Sí, pero Pero bueno, yo creo que esas cosas están suficientemente atadas, ¿eh?
Bueno, al menos charladas, sí. De momento puede ocurrir.
Sí, eso. Sí.
Decía algún oyente de los que nos escriben habitualmente, dice que, hombre, si Europa ha dado el visto bueno a esto, no será bueno para los trabajadores. La verdad es que la gente ya está tan escarmentada con estas cosas. Y dice, claro, es que lo que viene de Europa muchas veces no es lo mejor. No es lo mejor para la generalidad, quiero decir, ¿eh? Bueno, de todas formas, sí que es cierto que parece que lo que se ha firmado, pues está haciendo, o al menos está planteando, escenarios de sostenibilidad. Porque muchas veces sí que es verdad que ocurre una cosa. Aquí hay gente que se opone, o partidos que se oponen, pero sin alternativa. Porque claro, tú te puedes oponer a algo, pero luego lo lógico sería que vayas tú con tu alternativa y digas, mira, esto es como la moción de censura. Tú vas con una moción de censura, pero aquí el reglamento no dice que simplemente vienes a decir eres un desastre, abandónalo. No, es que vas con alternativa de gobierno. Pues aquí lo mismo, ¿no? A mí me gustaría que ese tipo de cuestiones se fuera con alternativas, ¿no?
Es que llevamos un montón de años hablando de la reforma de las pensiones, o sea. Y bueno, y casi ni nos lo creíamos, ¿no? que se podía dar. Y bueno, pues el incentivo de Bruselas de decir, oiga, o le cierro la caja o tira para adelante, pues ha tenido que ser. A veces las cosas son así, ¿no? Tienen que ser casi por imperativo. Entonces, bueno, pues bienvenido sea.
Sí, bueno, no.
Ese es el imperativo. Entonces, yo tampoco veo que haya un clamor de la gente que diga, joder, es la reforma de las pensiones, me va a suponer... No, yo, a ver, lo que palpo en la calle, lo de los ciudadanos, lo de los peatones, es positivo. Bueno, pues si es positivo para la mayoría, pues será bueno.
Será bueno.
Pues será bueno.
Será bueno. Bien. Pues espero que sea así.
De todas formas, lo que decía el señor este, o la señora, de que lo que viene de Europa, cuidadín, menos mal que estamos en Europa. Que habrá cosas que sean mejores o más regulares.
Sí, porque si no haríamos más trastadas.
Más trastadas no. Si no, estaríamos igual pidiendo todos en la calle, joder.
Bueno, yo hay una cosa que uno puede recorrerla tranquilamente, ¿eh? Tú vas al metro y hay una placa. El metro no lo hemos pagado nosotros solo, ¿eh?
No, por eso, ni el metro ni muchísimas cosas.
Pero es que tú sales de este edificio, te vas al paseo que está aquí justo en la carretera de Mazarredo y ahí hay una placa. Una placa para decirte, la tela ha salido de aquí, ¿eh?
Claro.
Y si empezamos a mirar cosas, la tela ha salido de aquí, de aquí y dices, bueno, algo sí que nos ha beneficiado. Porque los grandes proyectos de regeneración han venido con fondos europeos.
Claro.
Pero es que está ocurriendo ahora mismo también, ¿eh?
Pero sí.
Porque esta reforma de las pensiones va ligada a otra partida de los fondos europeos.
Para mí, una de las cosas más importantes que nos da Europa es la estabilidad del euro. Es que si no tuviéramos euro, igual estábamos con un euro 500.000 pesetas. Cuidadín.
A pesar de que vuelan del bolsillo, ¿verdad?
Cuidadín.
Con los precios, digo,
sí.
Que vuelan
sí,
del
sí,
bolsillo.
Sí, pero bueno, pero es que el euro es una de las estabilidades mejores que creo que hemos conseguido en la Unión Europea. Yo eso no tengo ninguna duda.
Sí.
Además, les preocupa a los americanos y eso es bueno. Que nos respeten un poco.
Sí, bueno, en realidad porque a nivel de estabilidad es paritario con el dólar. O sea, son las dos monedas de referencia actualmente, ¿no? Afortunadamente el tema de las criptomonedas está desapareciendo, trata de desaparecer, pero realmente las dos monedas de referencia con fortaleza, además, tanto el dólar como el euro, eso está claro.
Bueno, pues estamos aquí en la sintonía de Radio Popular en este tiempo de tertulia y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Suic Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. El restaurante cafetería Goiseco Izarra sigue siendo el lugar de encuentro ideal para los que quieren disfrutar entre amigos y para los que gustan de compartir una carta excepcional de sabrosas especialidades. Jamón, mollejas fritas, pimientos rellenos de changurro, chuletón. Restaurante cafetería Goiseco Izarra en Gregorio de la Revilla 9 y en la web goisecoizarrarestaurante.es.
Subasta en Sala Moyúa de Brancas 22 y 23 de marzo. 709 lotes de joyas, relojes, brillantes, monedas, estilográficas y objetos diversos con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en salamoyúa.com. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40, Primero Bilbao.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
Panes, empanadilla, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Parraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
Llevamos el gasóleo a donde nos lo pidas. Somos distribución de gasóleo a Ajarte para automoción, agrícola industrial, calefacción y maquinaria de obras. Estación de servicio Ajarte en Arrigorriaga. Se realizan pedidos online. Distribución de gasóleos Ajarte 94-671-0277.
Aviso importante, Pennature y El Almacén, tus tiendas de mascotas en Bilbao, amplían sus servicios para tus mascotas. Peluquería, alimentación, accesorios y ahora farmacias veterinarias. En María Díaz de Haro 12 y en Zumalacárregui 93, frente al Parque Echevarría.
Galería 8360, apasionante espacio versátil de arte, moda, deco, donde encontrar regalos diferentes. Galería 8360, la boutique de los diseñadores vascos. Solo este mes 50% de descuento en la colección de invierno de ropa, calzado y complementos. Acércate a Fernández del Campo 23, Galería 8360.
Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías, clases en inglés y el aval del 100% de aprobados en la evaluación de acceso a la universidad. Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Nacional 240 en Lemoa continuará el corte de un carril con paso alternativo regulado hoy jueves durante todo el día. Y en la Vizcaya 2405 en Berriatúa continuará el corte de carril con paso alternativo regulado hasta el 5 de abril entre las 6 de la mañana y las 8 de la tarde. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
Bueno, pues sí, seguimos aquí en este tipo de tertulia. Me río por una cosa, que un comentario, pero estos son internos. Estos son internos. Bueno, oye, ayer se cumplieron 3 años del estado de alarma, ¿eh? Que pronto se nos olvidan las cosas, ¿eh?
Gracias a Dios.
¿Cómo pasa el tiempo, eh?
Gracias a Dios.
Pero mira, se nos olvidan tantas cosas que yo esta mañana también reflexionaba, porque estos informes que suelo leer, que son... Es un informe de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y es un informe sobre los trabajadores esenciales, ¿no? De cómo nos parecían tan fundamentales que salíamos todos al balcón. Yo creo que era o para fumar o para aplaudir, porque eso nos aburríamos. Pero claro, ya si te he visto, si te he aplaudido, ya no me acuerdo. Entonces, claro, ahora en la mayoría de los lugares y de los países del mundo, esos trabajadores esenciales, que tanto nos parecían así, pues tienen o problemas de convenio, o problemas de regulación de horas, o problemas de no sé qué. Bueno, o sea que no hemos aprendido mucho.
Hombre, yo creo que es el momento de recordar que mucho aplauso, pero ya decíamos en su momento que los aplausos después se tienen que ratificar con buenas acciones. Y desde luego la agresión al personal sanitario, especialmente a los médicos, no debe ser la mejor. Y en este sentido, después, en estos momentos, la verdad es que el número de agresiones ha aumentado sustancialmente. Más de un 20-tantos% ha aumentado el número de agresiones a los médicos o al personal sanitario en general. Yo creo que eso es absolutamente lamentable y nada, muy poco tiene que ver con el planteamiento, pues eso, de la pandemia, de qué bien que haya personal que esté dispuesto a sacrificar parte de, pues, de su tiempo o mucho de su tiempo, de su trabajo, de su salud incluso, para, bueno, pues tratar de mitigar el efecto de una pandemia. Yo creo que eso nos tiene que hacer pensar muchísimas cosas, ¿no? Estamos otra vez, que bien, bien, que cuando las cosas se necesitan hay que aplaudir, pero porque que dé la cara el otro. Pero cuando me toca a mí, me tengo que quejar y ya, desgraciadamente, llego hasta la agresión. O sea, me parece absolutamente intolerable, intolerable desde todo punto de vista.
Es el declive de los valores, Ramón, creo yo, porque...
Pues sí,
porque este tipo de agresiones pasa con toda la gente que trabaja expuesta, ¿no? Pasa con gente, con cuidadores en residencias, pasa con gente que trabaja en centros de menores, sucede con la enfermería, sucede con médicos, con doctoras, o sea, toda la gente que está expuesta, ¿no? Entonces es una pérdida de valores, de falta de respeto. Entonces, no sé, queremos llegar a conseguir nuestros fines, nuestros objetivos con miradas únicas o unívocas, ¿no? Nos la suda totalmente el respeto al entorno, al resto de la gente. Entonces, claro, esto es lo de siempre, ¿no? Esto es la vuelta al colegio, ¿no? Y que nos reciclen y que nos pongan un poco de orden, ¿no?
En la cabeza. Sí, pero no deja de sorprendernos negativamente que esto esté ocurriendo, y sobre todo el nivel de desprotección en los trabajadores sanitarios.
Claro.
Hay un nivel de desprotección absoluto que de alguna manera habría que corregir. En otras latitudes estas cosas no pasan, y no solamente por educación, sino porque hay un nivel de protección evidente.
Sí, yo de las agresiones no lo acabo de entender nunca en ningún caso. O sea, en ningún caso. Ni en los sanitarios, ni en los sanitarios.
No, que no hay justificación de ningún tipo.
No, pero sí que es cierto que ahí Jimmy, como apunta de lo de la falta de valores, yo creo que hemos perdido el respeto. Hemos perdido el respeto a mucha gente. Y eso sí que me preocupa sobremanera.
Sí, pero por ejemplo, el caso de los hospitales pasa desde el primer momento, ¿no? Desde el primer estadio, desde la primera persona que te recibe, ¿no? Los camilleros de los hospitales. Desde ese momento ya hay una falta de respeto con ellos, como si tuviésemos el derecho a que... No sé, entonces...
Sí, eso es cierto, que hay una pérdida de valores y toda esa serie de cosas, pero no deja de sorprender el hecho de que tú vas un poquito más arriba, te vas a Francia, por ejemplo, como vecinos, y estas cosas no suelen pasar o no pasan con la fortaleza que están pasando aquí, porque el respeto hacia la atención sanitaria es máximo, y aquí no. Aquí se considera que pues todos los que nos hemos dedicado o se dedican a la atención sanitaria son absolutamente servidores y serviles, y no es así. Y no es así, para nada es así. Hay un grave deterioro en la percepción en cuanto a los valores relacionados con el tema de las profesiones que están ahí ofreciendo esa particularidad de la asistencia médica. Yo insisto, quizás porque me toca muy 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 de cerca el tema y he vivido alguna situación, pero realmente es que es absolutamente intolerable, absolutamente intolerable. Y habría que tener un poco más de respeto hacia todos esos profesionales que están ahí precisamente para trabajar por la salud de los demás. Y ese argumento tendría que ser absolutamente suficiente como para evitar ya cualquier tipo de historia. Bueno, no me sirve a mí que la situación que se generan esas agresiones son situaciones conflictivas, de emocionales, de mucho tal. No sirve. Para nada.
No, pero a ver, yo creo que el cambio más importante que se va dando a lo largo de los años es el cambio de funcionar en clave de derecho. Es decir, todo el mundo cree que tiene derechos, no tiene deberes. Y entonces, yo tengo derecho a que usted me atienda ya. Yo tengo derecho a que usted me haga no sé qué. Yo tengo derecho a tirar toda la mierda que bebo en la calle cuando hay una fiesta. Yo tengo derecho a que usted no duerma porque yo me lo estoy pasando genial una noche debajo de su casa. O sea, todo el mundo funciona en esas claves. Y nadie o poca gente pensamos que tenemos que funcionar al revés. Es decir, que tenemos que tener respeto, que eso es clave de deber, que tenemos que tener respeto por el medio ambiente, respeto por los vecinos, respeto por los médicos, respeto por... Y eso es así. Entonces, en este momento, cuando una sociedad empieza y funciona sistemáticamente con derechos, vamos mal.
Sí, si solamente funciona con eso, sí. Si solo funciona con los derechos y no con las obligaciones, está claro que vamos mal. Dice algún oyente que muchas de las agresiones con los médicos tienen que ver con las bajas. Supongo que tiene que ver con la solicitud de la baja. No sé, es lo que interpreta el
oyente. Bueno, eso sí que es un tema que necesita una revisión y una actualización, el tema de las bajas. No se le puede pedir a un médico de asistencia primaria que haga toda una valoración en un momento determinado y sobre todo bajo presiones para dar una baja. O sea, me parece que este es un tema lo suficientemente serio como para que sea tratado de una forma coherente y haya un acuerdo global sobre esa reforma en cuanto a la actitud sobre las bajas laborales. En otros países está ya desde hace muchos años. Aquí no. Aquí estamos así.
Sí, bueno, pero algo tiene que ver también, ¿no?, en ese tipo de cosas.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sin duda, lo tiene.
Sí, que luego la gente se...
O sea, o me das la baja o te parto la cara, ¿no?
Sí.
O sea, eso está muy bien. Fenomenal.
Y hay un porcentaje de bajas absolutamente no justificables.
Ahí está. Entonces, ¿la justificación cuál es? Te parto la cara si no me da la baja. Pues
no,
ya está.
Entonces,
vamos muy bien.
Pues nada, que vayan a la rechaincha en vez de donde el médico a pedir la baja.
Sí, claro.
Pues, imagínate en las mutuas, Ramón, si eso pasa en la atención primaria, ya, ordinaria, imagínate ya. Las mutuas, ¿no? Que están los, pues sí, de las, los médicos de las mutuas ahí deseando mandarte a trabajar, aunque sea con el dedo torcido,
claro,
a escribir.
Claro.
O sea, el ambientito tiene que ser cachondo ahí.
Sí, sí, pero que sí que es un elemento que está exigiendo desde hace ya muchísimos años, no tiene nada que ver con la pandemia ni nada, pero desde hace muchísimos años que haya una reforma clave en cuanto al tema de las bajas laborales. En algunos países usted pide una baja y se le ingresa en el hospital para justificar que efectivamente usted tiene un problema relacionado con su hernia fetal, su demencia, su depresión, su actitud, en fin.
Ramón, aquí habría que hacer un montón de hospitales, porque si no, no caben.
No, ya. Bueno, yo creo que esas cosas son bastante más sencillas de lo que parece en un principio, ¿eh? No hay
un médico que no te dé una baja por una depresión. En Osakidecha, eso no existe. O sea, todos son muy
conscientes. Pero claro, pero ya, y todo el mundo lo sabe, y tú dices, oye, es que me duele la espalda. Y en el dolor de espalda, ¿cuántos van con un dolor de espalda y les tiene que dar la baja? Porque no hay manera de demostrar que aquello efectivamente obedece pues a una situación anómala en relación con la columna, pues o muscular, pues muy pocas veces. Es que no se está preparado. Es decir, la asistencia primaria no está para el tema de las bajas laborales. A ver si se enteran de una... Claro, es que es así. La asistencia primaria está para otras cosas. Y realmente el tema de las bajas laborales tiene que tener un tratamiento absolutamente coherente y sobre todo distinto. Vamos.
Estoy de acuerdo.
Creo yo, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo.
Si es que después también sabes qué ocurre, Ramón, que al darse ese problema que bien apuntas, es que luego existe el caso contrario, ¿no? El de gente que la mandan a trabajar y no se pueden tener de pie.
Exacto. Ese es el
no es porque le disimulen, porque eso
claro,
se ve,
claro,
esa plaza,
claro.
¿No? Entonces, dice, no, me han mandado a trabajar,
me
tengo de pie.
El agravio que es posible que a lo mejor alguien que se quiera poner un poco más digno con este tema, pues llegue hasta conclusiones que son absolutamente equívocas o equivocadas en relación con el paciente que necesita realmente la baja. Ese agravio comparativo pues está ahí, y por eso, tanto por una razón como por otra, necesita el tema de la reforma de las bajas laborales una reforma sustancial, absolutamente, y sobre todo desligarlo de la atención primaria. Oiga, la atención primaria tiene bastantes contenidos para ir desarrollando y no el de las bajas, precisamente.
Bueno, pues dice Torrente que desde luego la salida de la pandemia no ha sido la que algunos habían vaticinado. Nos hemos vuelto más intolerantes y egoístas, si no lo éramos ya bastante antes. Ahora todo está mal y solo tenemos derechos. De esta situación se están aprovechando, por ejemplo, dice, los sindicatos, con su lema de cuanto peor, mejor. es lo que interpreta este oyente, que dice que está pasando. Otro oyente que dice que las bajas que se producen fundamentalmente en el sector público se empezará a corregir cuando la primera semana se cobrará la mitad, salvo en caso de intervención o causa grave, por ejemplo, ¿no?
Sí. Bueno, Kepa nos dice muchas veces, nos recuerda el número de bajas que tienen algunos organismos públicos en Euskadi. Kepa.
Pues sí.
Que se salta todas las previsiones, absolutamente.
O sea, no es... Tú haces las comparaciones adecuadas con otros países o con otras profesiones iguales o similares y no es comparable. O sea, aquí claro. Hay patente de corso. Lo siento mucho. Eso es lo que yo pienso. No digo que piense todo el mundo, pero yo creo que aquí hay patente de corso.
Sí, pero es que entonces hace falta que un médico te ratifique esa baja, ¿eh?
Sí, pero que pues no tiene por qué ser el de atención primaria.
No, puede ser cualquiera, sí.
No, puede ser alguien que sepa del mal que tú tienes.
Claro.
Bueno.
Claro. ¿No?
Es una situación que...
Digo, pero a ver, si está inventado esto, como dice Ramón, pues vamos a copiar. Por lo menos, vamos a hacer pruebas de copias.
Claro, ¿no? Claro.
Pues se nos da fatal, ¿eh?
No copiamos nada.
No copiamos nada.
Más que en la uni.
Lo copiamos fatal. O sea, todo lo que copiamos nos pillan fijo, vamos. O sea, yo por avisar. Digo, porque luego muchas veces, mira, uno quiere luego ser ocurrente y al final la lía. Saca cosas por su cuenta y la lía, ¿eh? Pero bueno, veremos a ver qué es lo que falta. Yo creo que sí que hay una falta de respeto enorme y ya lo hemos centrado en los sanitarios, pero podríamos hacerlo con respecto a otros profesionales, de los de atención y esencial, ¿no?
Sí,
los choferes,
limpieza, transporte. Fijaos en transporte los líos que tenemos ahora mismo también.
Pues sí.
Es inconcebible que tengamos que andar poniendo guardas de seguridad en los autobuses.
O sea, pues sí, me parece, es increíble.
Yo es que no me entra en la cabeza que esté en una sociedad que responda así.
Increíble. Y en los trenes, y en el metro, pues sí, y en todas partes.
Que tengamos que tener agentes de seguridad para... No para que se lleven el tren, sino para que no la líen. O sea.
Des muchas ideas, ¿eh? Con llevarse el tren.
No, pero es que, ¿sabes? Es que yo estoy...
Bueno, nos sobran. Yo la verdad es que nos sobran.
Verdad, pero yo estoy perplejo porque tenemos una sociedad... A mí no me gusta, o sea... Y eso que aquí todavía las cosas, bueno, no están ni siquiera extremadas como en otros lugares. Pero a mí no me gusta la pinta que tienen estas cosas, no me gusta.
A mí tampoco.
Eso de que tengamos que estar, ya te digo, poniendo guardas de seguridad ya en los autobuses. Y dices, pero bueno, ¿de qué estamos hablando?
Entre eso y que los jueces son los que dirigen el mundo político, pues
ahora... Que estamos al final de la tertulia. No me hagas esto, hombre, no me hagas esto ahora. Claro, ahora de repente dice, oye, mira, vamos a tirar penaltis. Pues no podemos, es que no nos da tiempo. No nos da tiempo, ya. Bueno, no, pero es una situación, yo creo que sí, preocupante, y yo creo que eso en el fondo deberíamos mirarlo. Yo sigo insistiendo, creo que yo tengo... Yo, por ejemplo, ya sé que tengo controversia con los oyentes, ¿eh? Yo sé que estamos en una sociedad todavía que yo considero segura, o al menos yo no tengo la percepción de estar en peligro en ningún momento. Sé que mucha gente lo ha estado y les han ocurrido cosas, etcétera, y eso no significa...
A todos nos han robado.
Sí, que todo sea que todo el mundo sea orégano, no. Pero yo sí que tengo la percepción esa. El problema está que hay muchas cosas que no me gustan y que cada vez las tenemos que hacer pues porque no nos comportamos como debemos. Nada más.
La seguridad, según dicen los libros y la criminología, es una cuestión de, como tú has dicho, percepción.
Hombre, claro que es
entonces,
una
cada uno tiene, claro, tiene la que tiene. Después están los datos y los hechos, ¿no? Las estadísticas, todos los
años. Sí, ya sé que hay incremento de delitos.
Hay hurtos, hay faltas, hay navajazos, hay robos, hay... Es un hecho.
Ahí. Sí. Bueno, pues nada, que así llegamos al final de la tertulia. No sé si de la mejor manera, pero hemos llegado al final. Así que Ramón Cisterna, que tengas buen día. Venga, Ramón.
Gracias, igual.
Cierras a capón esto.
Jimmy Guerra, que para que tengáis buen día. Venga,
Agur.
Chao, adiós.